El Salvador sí vive por fe, porque nos quitaron el colón, nos dejaron fondos extranjeros.
Solo un anuncio antes de que comience el hermano. Los que ya compraron himnarios y tienen su recibo, puede pasar después de estas sesiones y recoger sus himnarios aquí por la librería. Bueno, después de esta sesión es la comida, entonces mejor después la comida, para que el hermano Jorge también puede comer, ¿verdad? Muy bien.
Probando, gracias hermanos, si podemos comenzar. Gracias por estar en sus lugares. El hermano Armando del CID me ha dicho ahorita que él va a regalar 100 quetzales a todos los que están ya sentados en su lugar. ¿Es así? Hermanos, yo les felicito, les admiro y les agradezco. De veras, ha sido una bendición poder asociarme con ustedes en estos días. Y doy gracias a Dios que tuve el privilegio de conocer al hermano David, renovar compañerismo con el hermano Marsh, porque nosotros somos compañeros de la misión, aunque era patojo cuando le conocí. Y tiene una familia preciosa. Y qué gusto conocer a los demás también. Vamos a adelantarnos un poco. Aquí tenemos orar por obreros. Voy a hacer una prueba. ¿Cuántos de ustedes hoy ya han dicho de corazón, Señor, necesitamos más obreros en la oración? ¿Cuántos no lo han hecho? Sean honestos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Honestos. Ahora, ¿cuántos son mentirosos? Ok. Hermano, claro, estamos hablando de la oración. Claro, hay que orar en cuanto a la dirección del Señor, en cuanto a dónde, cuándo y cómo levantar una nueva iglesia. Aunque hay que orar, habrá un momento cuando es hora de actuar. Y sí, oramos, queremos estar seguros hasta donde sea posible. A mí me encanta leer del apóstol Pablo. No le quiero quitarle a Pablo nada. Pero hay misioneros que viven actualmente que han visto a Dios bendecir sus vidas y sus ministerios en una forma que, o si no llega a compararse con lo del apóstol Pablo, quizás pasa o sobrepasa. Claro, no tenemos a nadie como Pablo hoy día, no hemos tenido, pero hermanos, hay pastores, hay misioneros, hay obreros que Dios está usando, y gracias a Dios por eso. Y ustedes, los jóvenes, no lo puedan apreciar tanto como un viejito que soy. Pero cuando una persona tiene 20, 30, 40 años de estar, pero sirviéndole al Señor fielmente, es de admirarse. Es de apreciarse. Y muchas veces, a pesar de enfermedad, imaginen los dolores que debía de sentir Pablo. No lo puedo imaginar. Yo todos los días batallo con los dolores que siento yo, pero no puedo imaginar haberme naufragado 3 veces, ser castigado 4 veces con el látigo, apedreado 4 veces, tantas cosas, pero él siguió. Leí hace poco que Pablo tenía solo 64 años al morir. Solo 64. Algunos de ustedes van acercándose. Ya lo pasé. Increíble. Hermanos, que nuestras vidas cuentan para el Señor. Y necesitamos la dirección de Él. Pero lo que iba a decir es que en Hechos capítulo 16, Pablo así a toda máquina iba para probablemente la India o China. Y el Espíritu Santo. Ok, para acá vamos. Y en la noche tuvo la visión del hombre de Macedonia. Lucas está escribiendo, contándonos, y la expresión. ¿Tienen la Biblia abierta todavía, Hechos capítulo 14? Lo dejaron ahí, ¿verdad? A mí me gusta leer esto en el capítulo 16, porque antes de ir a Filipos o a Macedonia, versículo 10 de Hechos, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, y aquí está, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciamos el Evangelio. Ahora, hubo duda en la mente de Pablo, en el sentido de que intenté irme por ahí, y creo que debo irme para acá. Y de veras, hermanos, ha habido veces, y ustedes también van a comprobar, que van a ir a cierto lugar con la idea de abrir una iglesia, pero no va a dar resultado. No es que haya fallado usted. No es que, no. Todos nosotros vamos a probar esos caminos. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, fuimos, intentamos, hicimos lo necesario, no dio resultado, para allá vamos, y buscar otro lugar. Eso me ha sucedido, y estoy seguro que a algunos otros les ha sucedido. Ahora, entonces tenemos necesidad de la dirección del Señor, hay que orar por las gentes perdidas, y hermanos, vale tener una lista, especialmente en el lugar señalado para levantar la iglesia. Hay que orar por ellos. Algo que me gustó que el hermano ha hecho es allí donde van a comenzar una iglesia, caminan por las calles, dan vuelta a todas las cuadras orando. Mientras vayan caminando, dando vuelta a las cuadras, y van orando. Y allí pueden poner un folleto, algo debajo de la puerta. Aunque en ese momento no es para tocar puertas, sino solo caminar orando. Orando por las almas. Aquí casa número 10-30. Señor, no sé quién vive ahí, pero tú sí, y estamos orando por ellos. Hay que orar, hermanos. El Señor no contesta muchas veces porque nosotros no oramos. Hay que orar antes de hacer visitas, durante la visita. Y después de hacer la visita, allí en la Miramonte, estuve visitando a una familia. El señor de la casa era dentista, y los mormones ahí estuvieron también. Entonces llegó un momento cuando la señora me dice, pero estoy escuchando a los mormones y estoy escuchándoles a ustedes, y quiero que los dos vengan a la misma hora. Fui para ver, pero hermanos, no les recomiendo que vayan a una casa para discutir con los mormones o los testigos de Jehová, porque usted no va a convencerles a ellos y solo se queden confundidos los que están buscando ganar. Entonces, pero algo muy interesante, cuando ya estuvieron por salir esos dos muchachos mormones, dijeron a la señora, nosotros queremos hacerle la recomendación. Queremos pedirle que usted ore a Dios en el cielo y que Él le diga cuál de los dos tenemos la razón. Muy espiritual. Pedirle a un inconverso que ore a Dios en el cielo para saber si los bautistas tenemos la razón o los mormones. En ese instante ganó él ventaja, porque la señora va a quedarse: ay, qué muchachito, me ha animado a orar. Yo voy a orar y pedirle al Señor que Él me diga. La voz que va a escuchar, señora, no es necesariamente la voz del Señor, porque Satanás también habla. ¿Y usted no me cree? La fundadora de la secta de los del séptimo día, la señora que fundó el adventismo del séptimo día, escuchaba al mensaje de una serpiente en la noche. De allí vinieron muchas de sus ideas. Así que cuando un inconverso ora, Satanás está por contestar también. Pero hermanos, debemos orar antes de la visita, y vale la pena orar, aún con los inconversos. Fui muchas veces a la casa del doctor Pacheco. La señora me pidió que fuera a visitarle a él. Era muy enfermo. Y entonces yo iba, porque ella era creyente, y yo iba para ver si lograba ganarle al doctor Pacheco, doctor médico, para Cristo. Y cada vez que iría, oraría. Pero ustedes ya saben, yo oraba, Señor, que el doctor pueda sanarse, por lo menos suficiente para poder recibir a Cristo como Salvador. Y después de meses de estar allí, por lo menos una vez a la semana, el doctor no estaba reaccionando bien al mensaje. Y yo le dije, porque él siempre decía: ore porque Dios me sane, ore porque Dios me sane. Y finalmente, como soy yo, le dije: doctor, una pregunta. Si el Señor le sanara ya, ¿cuál es la primera cosa que usted haría? Claro, yo quería que me dijera recibir a Cristo. No. Me dijo: iría allí a la catedral, tendría una misa para agradecerle a la Virgen. Y yo le dije: doctor, no estoy orando a la Virgen. Estoy orando al Señor Jesucristo, el Salvador tanto de nosotros como de María también. Y la verdad es, doctor, usted no ha comprendido. Y esta es la última vez que yo le voy a visitar, sin que usted me llame. Y jamás volví a visitar al doctor. Usted dice: hermano Green, qué mal. Yo perdí el tiempo. El doctor murió sin recibir a Cristo. Claro, él sabía cómo se salva. Al llamarme, ahí voy. Pero jamás no. Hermanos, tenemos que orar por los inconversos. Hay que orar porque se salven las gentes y que pueda haber seguimiento o discipulado. Hay que orar porque el Señor obre en corazones. Hay que haya quienes se encargue de la nueva obra. Y qué bien, aquí tenemos un hermano que va a encargarse de una nueva obra. Vamos a ver, hermanos. Sí, número uno, aquí número dos. Ahí está. Bueno, hay algo que no está ahí, pero no sé, ya me he confundido, hermano. Ahí está. Ok. Hermanos, vale la pena y de eso no voy a hablar mucho, pero hay que prepararse si va a abrirse un nuevo campo. Hay algo muy interesante. Hay personas aquí que tienen conocimiento y experiencia en diferentes formas. Y usted bien podría usarse por Dios para abrir campo que yo no podría, porque ustedes tienen conocimiento, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hay que prepararnos si vamos a servir al Señor. Hay que prepararnos para servirle a Él, pero hay que prepararnos, hay que tomar en cuenta las cosas necesarias para tener éxito, si es posible. Y una de las cosas es, número dos, que debemos preparar materiales, folletos, tratados, hay que tener Biblias dispuestas, Nuevos Testamentos, Evangelios de Juan y Romanos, y si no lo saben, hay iglesias en los Estados Unidos, estuve en una hace dos semanas, que tienen un ministerio de nada más tomar las hojas de Romanos y Juan y ponerlos juntos, y los envían al campo misionero gratis. Y así que hay materiales disponibles. Claro, himnarios, libritos de coros, lecciones o estudios bíblicos para el discipulado, y con la esperanza de que haya convertidos, certificado de bautismo, de reconocimiento, etcétera, anuncios para actividades especiales. Los que son obreros y van a tener que comenzar a predicar, valdría la pena comenzar a preparar mensajes ya. Pero hermano Green, no me va a tocar predicar dentro de un año. ¿Cuántos mensajes puede preparar usted en un año? Alístese. No vayan a que, mañana voy a predicar primera vez. ¿Cuándo se entregó para predicar? Hace 5 años. ¿Preparado? No, es que yo no sé qué voy a predicar. Ha perdido 5 años. Cuando el Señor le llama a predicar, comienza a predicar. Pero hermano Green, nadie me invita. Yo iba a la esquina de las calles. Tienen que arrepentirse porque Cristo viene. Y predicaba yo a la gente que venía e iba y a los carros que iban pasando. Siempre tenía una invitación a predicar en la cárcel. Algunos de los primeros mensajes que prediqué en la cárcel, puros negros. Yo no digo morenos, yo digo negros, como aquel de anoche. Allí prediqué. Yo no esperaba que alguien me diera la oportunidad de predicar. Hermanos, si el Señor le llama, predique. Bueno. Hay que prepararse. ¿Saben? También hay otras cosas que tomar en cuenta. Si una iglesia va a abrir un campo nuevo, si Dios provee y se puede comprar un terreno, un local, ¿quién va a guardar la escritura? Si la iglesia tiene personalidad jurídica, entonces la iglesia madre puede tener eso hasta que la nueva iglesia pueda independizarse y tener su personalidad jurídica, etc. Yo no tengo la costumbre, y no estoy criticando a nadie, pero nunca tuve la costumbre, porque en verdad, en El Salvador, nunca compramos local. Aún cuando yo quise comprar una casa en San Miguel, no me resultó. Así que pasé alquilando. La cosa es que iba a decir, yo no tuve la costumbre de comprar propiedades a mi nombre o a nombre de Dimi, la misión de nosotros. No estoy diciendo que es malo, pero lo que estoy diciendo es que tarde o temprano, y temprano si es posible, la iglesia debe de ser iglesia que controla su propia propiedad. Claro, pero el argumento es Pero hermanos, si nosotros entregamos la propiedad a la iglesia, de repente entra allí una persona con falsa doctrina y se lleva la congregación y la iglesia también. ¿De quién es la iglesia? ¿De Bimi? ¿De Roberto Green? Claro, hay quienes acusaron de que los miembros eran robertistas. ¿De quién es la iglesia? No es suya, no es mía, no es de ningún otro hombre, es de Cristo. Hermano, uno de los problemas es que al estar estableciendo en iglesia, porque nosotros sabemos que podemos, estoy hablando de nosotros los misioneros, ¿ok? Porque nosotros sabemos que controlamos los bienes raíces, no tenemos miedo, por lo tanto no enseñamos como debemos y no tenemos la confianza que debemos, no obramos para que el Espíritu Santo pueda producir convicciones de corazón en las personas que son de la congregación, porque en cualquier momento, si no nos gusta lo que sucede, una convicción mía es nunca invertir en el ministerio lo que no estoy dispuesto a dejar. En otras palabras, si yo hubiera invertido mucho dinero en el tabernáculo, solo la camionetilla. Y cuando entregué la camionetilla, no la entregué a Toby, sino al Tabernáculo Bautista de San Miguel. Ahora, jamás he llegado, ¿verdad? Hermano Joel, hay algo que sucedió en Honduras. Tengo que contarles esto porque es tan triste. Un misionero levantó, bueno, Dios levantó la iglesia, pero el misionero allí trabajando, levantando la iglesia, diezmando todos los meses durante 20 años. O más, cuando él ya quiere jubilarse, él va a los hermanos de la iglesia y dice: en estos años nosotros hemos diezmado tanto, quiero que me paguen. ¿En serio? Cuando me contaron eso, yo dije: ese hombre está loco, manicomio busquemos. ¿Quién puede creer? Quiero mi diezmo. ¿Mi diezmo? Si es del Señor. Ahora, hermanos, yo no sé cómo entré por ahí, pero sí sé. Porque vale tener una constitución. Usted desde el primer momento tiene que saber lo que cree y lo que va a hacer. Y la constitución y el reglamento de la iglesia defiende. Así va definición, mejor dicho, a lo que es esa congregación, esa iglesia. No quiere decir que lo tiene necesariamente para comenzar. Pero, por ejemplo, si el hermano Jorge, ustedes trabajan levantando campos y la iglesia tiene su constitución, ¿verdad? Entonces las misiones de su iglesia pueden usar la misma constitución y mismo reglamento, la misma doctrina, etc. Entonces vale la pena pensar todas esas cosas, porque si no lo tenemos bien definido, de repente se presenta una pregunta y nosotros no sabemos cómo contestar la pregunta. Y por ejemplo, ¿quiénes pueden ser miembros de la iglesia? Estoy seguro si me meto aquí voy a ofender a alguien. Así que voy a tener cuidado. Soy cristiano, bíblico, bautista y ahora bautista independiente, y creo que el bautismo es de creyentes por sumersión bajo la autoridad de una iglesia bautista. Entonces quiero que los miembros sean personas creyentes, miembros, personas sumergidas en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la autoridad de una iglesia bautista. Ay, hermano Green, perdóname, pero así es. La puerta del cielo no es así. Claro, ser miembro de la iglesia no es parte de la puerta del cielo, pero así como es la puerta del cielo, así también la puerta de la iglesia. Hermanos, sí, queremos que las personas vengan a la iglesia, pero los miembros tienen que llenar ciertos requisitos. Bueno, vamos a seguir aquí. Tarjetas para apuntar nombres y direcciones. Increíble que una persona vaya a visitar, que toque 10 puertas y no puede decir ni por tarjeta ni nada cómo se llaman las personas y cuál es la identificación de las casas. Hermanos, hay que llevar bien el control de esas cosas. Si alguien visita su iglesia, que no se vaya sin tomar su nombre y su dirección, su teléfono, sin saber hablar con ellos y si es posible hablar con ellos en la semana y decirles cuánto les agradezcan su visita, etcétera. Así que busquen esas cosas y las debe tener de antemano. Planilla, por ejemplo, si usted va a comenzar en cierta zona de la ciudad, busque un mapa de esa zona y para que usted pueda decir, bueno, ya visitamos toda la casa en esta calle y esta también y aquí nos toca ahora. En otras palabras, llevar bien las cosas, ¿ok? Y hay que preparar a los que van a participar. En parte eso es la preparación de obreros. Pero, por ejemplo, lo uso como ejemplo nomás, pero sé que Steven Cerna, César Cerna, que hace dos años y medio comenzó una iglesia nueva en Santa Ana. ¿Cuántos conocen Santa Ana? ¿Cuántos vienen de Santa Ana? Okay. Un grupo de 15, 20, 25 personas iban todos los sábados de otro pueblo para Santa Ana para ayudar al hermano Steve o el hermano César con la visitación para comenzar esa iglesia. Visitaron con ese grupo, ese equipo, es una de las razones porque tuvimos tanto éxito en la colonia ahí donde el papá del hermano Marsh, el hermano Marsh y su esposa, y no sé si como patojo saliste a visitar, sí, también, ok. Entonces tres, o quizás con tu hermana también, cuatro, que salían a visitar ahí en esa colonia, pero de repente llegan 15 jóvenes mexicanos y dos parejas misioneras, ya somos un equipo de más de 30 personas. Y hermanos, en menos de 6 meses tocamos cada puerta en el 1 de julio, que contaba entonces con 40,000 habitantes. Y la iglesia del hermano Marsh, el hermano Pablo Marsh, creció de 35 hasta tener un promedio de arriba de 250. Y ayudamos a preparar obreros, maestros de escuela dominical, etcétera, etcétera. Vale la pena tener un equipo. Y hermanos, si es posible, hay que enseñarles qué decir. Ustedes, hay muchos detalles, ¿verdad? Cuando uno va preparando personas que van a abrir una nueva iglesia. Hay que hablar de transporte para el obrero que va. O para los que van a ir a ayudar. Hay que hablar de tener una planilla o mapa del área. Vale visitar todas las casas en el área. Plantar una iglesia requiere tiempo. Y mencioné el otro día ya lo de, si usted quiere algo rápido, vaya a buscar plantar flores. Si usted quiere algo que dure más tiempo, entonces puede plantar un árbol. Pero si usted desea gozarse de la planta eternamente, debe sembrar una iglesia. Hay que ganar almas, hacer discípulos, y tener un núcleo de creyentes que están madurándose antes de organizar en iglesia el grupo. No, no necesariamente tiene que tener 30, ni 50, ni 100. Puede con menos, pero sí usted necesita para decir vamos a organizar esta iglesia, usted, esta misión en iglesia. Vale la pena tener un grupo de personas responsables que están madurándose en las cosas del Señor. Ahora, voy a mencionar algo. Hay diferentes filosofías, esta no es la mía. Supongamos que yo tengo aquí 10 hombres y sus esposas, sus familias, y vamos a organizarles a ellos una misión nueva en la iglesia. Vamos a tener el culto de organización. Antes, yo voy a tener libro de acta, donde vamos a apuntar las cosas, la información, las cosas importantes, como por ejemplo, cómo se inició la misión, etcétera, etcétera. Y siempre llevamos un control de los nombres de las personas que se bautizaban y ellos firmaban. Ahora vamos a organizar. De antemano estoy hablando con los hermanos y sus familias. De tal forma que cuando abro yo el libro de acta para organizar la misión en la iglesia, ya tengo los nombres de las personas que van a ser miembros de la nueva iglesia. Y hay momento para que ellos uno por uno vengan y allí firmen que van a dedicarse a vivir una vida que honra a Cristo, etcétera, que van a conformarse al reglamento de la iglesia, etcétera, etcétera. En ningún momento voy a decir, si hay alguien más que quiere formar parte de la iglesia, que se ponga de pie y que venga aquí adelante. ¿Por qué no, hermano? Porque viene un fulano que es de una iglesia de la Asamblea de Dios y él quiere ser miembro de la iglesia. No estoy seguro que es salvo. Él puede decir que sí. Él puede decir que fue bautizado en la iglesia Asamblea de Dios, pero como algunos de los Asamblea de Dios creen que uno puede perder su salvación, no es la misma doctrina. Ahora, si hay alguien aquí de la Asamblea de Dios, quiero decirles que les amo y les respeto, pero no creemos igual. No queremos invitar problemas. Y usted dice, hermano Green, pero él es hermano precioso. No lo dudo. Pero tarde o temprano va a haber un problema porque yo voy a tener que ir hablándole de la doctrina que es diferente. Quizás en cuanto a la seguridad de la salvación o en cuanto a quién sabe qué. La primera vez que él viene dice, hermano Green, aquí hay la predicadora esta. Y él es miembro de la iglesia ya. No hay que abrir la puerta así, hermano. Hay que prepararse de antemano. Ahora, como digo, a veces decimos nosotros cosas y para que usted no se vaya enojado conmigo. Un señor, un hermano bautista murió y se fue para el cielo. Creo que era metodista. Cuando él va al cielo, van pasando por un pasillo y aquí hay un letrero que dice presbiteriano, porque hay presbiterianos que son salvos. Aquí hay Asamblea de Dios, porque hay Asamblea de Dios que son salvos. Y luego el ángel le dice, muy calladito, ¿y por qué? Porque ahí están los bautistas y ellos creen que son los únicos aquí. No es así. Okay. Tenemos 15 minutos. A propósito, hermanos, mi mamá encantada. Ella va a ir a la iglesia hoy en la noche con una sonrisa. recibí llamada desde Guatemala. Y 100 hombres guapos y uno feo me cantaron. Me cantaron el Happy Birthday. Estoy seguro que ella no puede esperar para la noche para ir a la iglesia. Y pero hermanos, aquí ya venimos llegando a Hechos capítulo 14. El evangelismo. Como dije, si se sienten defraudados, podemos devolver el dinero mientras devuelven la comida. ¿Ok? Anunciar el evangelio a aquella ciudad. Hermanos, evangelismo. ¿Quién tiene un folletito evangélico? ¿Quién tiene uno? Ahí hay uno. El hermano Jorge también. Gracias. No debo predicar lo que no practico. Hermanos, hay que siempre tener un folletito. Los jóvenes se quejan. Hermano, ven, ¿cómo vamos a andar folletos todo el tiempo? ¿Alguien tiene teléfono? ¿Usted se molesta por andar teléfono? Cosa pequeña. Prepararse. Hermanos, tenemos que orar todos los días porque la tendencia de nosotros es olvidarnos del evangelismo. La tendencia es andar por la calle donde vivimos y no pensar en los inconversos. Y si alguien, conociéramos una persona inconversa, no podemos. La pistola no trae balas. Hermanos, tenemos que practicar el evangelismo. Una iglesia nueva no se establece sin el evangelismo. Cuando nos fuimos, salud. ¿Salud o dinero? Ya tiene amor. Cuando salimos de El Salvador, la idea era de quizás venir a Guatemala u otro lugar. Regresamos a casa, asistimos a una iglesia independiente, bautista independiente, que no tenía pastor y estuvo muriéndose. Solo tenía 4 o 5 personas que llegaban los domingos por la mañana. Yo le dije que iba a estar unos 3 meses para discernir la voluntad de Dios, Bible Baptist. Me pidieron, hermano Green, si va a estar 3 meses, predica para nosotros durante estos 3 meses. Le dije, bueno, hermanos, sí, voy a predicar para ustedes durante los 3 meses, pero ustedes tienen que entender, no voy a quedarme aquí. Vamos a otro lugar donde podemos predicar en español. Bueno, en los 3 meses, la iglesia comenzó a crecer y el Señor obró en mi corazón y tomé la decisión de quedarme otro poquito. La verdad es que nos quedamos ahí 3 años. La iglesia creció a tener 140 como promedio, a veces más de 150. Pudimos cancelar una gran parte de la deuda de ellos. Comenzamos a apoyar otra vez varios misioneros. La iglesia creo que todavía apoya al hermano Marsh. Y así trabajamos. Cuando después de los 3 años yo dije, yo soy misionero, tengo que salir. Ellos llamaron a otra persona, muy buen hombre. Él es amigo mío. No les voy a decir su nombre. Pero en 20 años, la iglesia fue de 150, 200, a tener 15 otra vez. Y varias veces me preguntó, como él sabía que yo era el pastor, antes me dice, hermano, bien, ¿qué tenemos que hacer? en 20 años. No lo hicieron. Mi mamá es miembro de esa iglesia. Cuando voy allí, me duele saber que alguien perdió y desperdició la oportunidad. Hermano, usted no va a levantar iglesia, ni yo tampoco, sin hacer el evangelismo. Sea evangelista. Usted dice, pero no tengo el don de evangelismo. Usted tiene mandamiento del Señor de ser testigo para Él. Y si usted tiene la llenura del Espíritu Santo, va a testificar de Él. No me venga a decir que es lleno, está lleno del Espíritu Santo si usted no es un testigo para Cristo. Porque la primera evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es ser testigo de Cristo Jesús. Así que hermanos, usted dice, hermano Rin, nosotros ya sabemos esto. Lo está practicando. Es que sabemos muchas cosas que no practicamos. A mí no me hace falta otra Biblia que dice otra cosa. Si yo tengo suficiente ya en esta, que no pongo por obra. Así que pierde la ilusión de que usted puede solo vivir una vida cristiana delante de la gente en su pueblo, que ellos van a venir así por las docenas para preguntarle cómo es que uno tiene que ser salvo. Eso también, hermanos, es parte. Porque si yo digo que uno tiene que ser salvo y no vivo como cristiano, voy a ahuyentar a la gente. La vida mía debe de confirmar lo que digo con mi boca. Pero tenemos que abrir la boca. El evangelismo es absolutamente necesario para que una iglesia se establezca, y hay un error aquí, se establezca y se mantenga. Es necesario anunciar el evangelio continuamente cuando no hay carga por las almas perdidas y nadie esté anunciando el evangelio. Una iglesia se estanca. Una parte importantísima de hacer discípulos es la enseñanza de cómo compartir el evangelio y cómo ganar almas. Aquí, sencillamente, el evangelio definido. Sencillo. Pablo dice en 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hermano, usted dice, hermano Green, yo no sé qué predicar. No soy muy buen predicador, pero mi problema no es saber qué predicar. El problema es saber qué no predicar. Porque cuando yo leo este versículo, que Cristo murió por nuestros pecados, puedo predicar desde ahora hasta que caiga la luna del cielo, solo en cuanto a Cristo. Pero hermano Green, yo no sé mucho de Cristo. ¿Usted ha leído el Nuevo Testamento? Ahí está. Y si acaba de todo el tema de Cristo en el Nuevo Testamento, váyase al Antiguo. ¿Pero dónde está Cristo en el Antiguo Testamento? Él es Creador, comenzando con Génesis 1. Él es la roca, la peña de Oreb. Hable de todos los tipos que hay ahí, todos los cuadros que hay en el Antiguo Testamento. Así que usted podría predicar un año sobre Cristo y luego puede predicar un mes sobre el hecho de que murió, cómo murió, por qué murió, etcétera, etcétera. Podría predicar otro mes sobre nuestros pecados, no, 10 años, sobre nuestros pecados. Conforme a la Escritura es otro tema, porque su muerte era precisamente conforme a la Escritura. Él es el Cordero Pascual. Éxodo 12 dice, hay que escoger un Cordero, Y luego dice, hay que tomar el cordero. Y luego dice, su cordero. Allí son tres cosas. Cualquier cordero, luego un cordero, luego el cordero y luego suyo personalmente. Hermanos, tantas cosas, pero tenemos que presentar este hecho. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice el Señor dos veces conforme a las Escrituras si no es importante? ¿Ok? El ganador de almas no debe desviarse de las Escrituras. Nunca lo sabía yo, pero tengo una cuñada que era gerente de un banco y yo le pregunté una vez, ¿cómo enseñan a las cajeras reconocer la diferencia entre billete bueno y billete falso? ¿Le enseño un montón de billetes falsos? Puro billete bueno. Todo el tiempo viendo billete bueno. Y cuando sale un billete falso, lo va a reconocer inmediatamente. Hermanos, no vayan a pasar todo su tiempo hablando de los mormones, de los testigos de Jehová, y aquí, allá, hablen de Cristo. No tiene usted por qué enseñarle a nadie lo que creen esas personas falsas. Enseñen lo que dice la Biblia. Y además, la Biblia es la única cosa que Dios ha prometido bendecir. Ya casi. ¿Cuántos tienen hambre? Hermano, al despedirnos puedes ir primero. Quiero decirles algo, hermano. Usted lucha en una pequeña iglesia buscando ganar almas, enseñar a las personas. Y usted a veces se desanima porque hay un fulano por allí que tiene muy mal testimonio, que tiene una iglesia de 1,000 o 2,000 o unos cuantos. Usted dice, Señor, ¿por qué le está bendiciendo a él y no a mí? ¿Cómo sabe usted que el Señor le está bendiciendo a él? Dije a unos hermanos, el Señor ha prometido bendecir su palabra. Y Dios, según entiendo, en el Antiguo Testamento usó hasta un asno para hablar. No me vayan a acusar a nadie de decir que nadie es un asno, un burro. Pero la verdad es que hasta un burro puede hablar la palabra de Dios y siempre es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es cosa viva que da convicción. Así que es la palabra de Dios que Dios bendice. Y no importa que sea una persona. Tengo que callarme. ¿Cómo se llama aquella señora que enseña de preceptos? K. Arthur. K. Arthur es una buena persona. Pero yo la conozco desde hace muchos años, cuando recién divorciada y cuando no la permitieron estudiar en el seminario donde nosotros, porque era divorciada y también porque era mujer. Ahora, ella volvió a casarse con el señor Arthur, que tuvo que entregar su renuncia con la misión con la cual que trabajaba él, porque él se casaba con una mujer divorciada. Ella es muy buena gente. Y lo que ella enseña es la palabra de Dios. No tengo duda. Si usted estudia la Biblia siguiendo los pasos de preceptos, etc., usted va a aprender mucho. Pero yo tengo problema porque no la conozco como profetisa. Yo la conozco como una mujer divorciada, recasada, que no tiene problema predicar a los hombres. Ahora, usted dice, hermano Irene, usted está criticando, usted se cree perfecto. No, yo también soy el burro que Dios usa. Y lo digo con sinceridad. A veces pregunto al Señor, ¿cómo es que puede sobrar cuando todos nosotros somos unos burros lentos? Somos nosotros hombres pecadores. Pero el Señor, a pesar de lo que somos y lo que hemos sido, Él bendice su palabra. Así que, hermanos, el Evangelio. Qué bueno que Cristo fue resucitado. El ganador nunca debe desviarse de la Escritura. Porque cuando lo hace y usted pierde esa ventaja. Y son dos: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si he ofendido a alguien por contar lo que conté de K. Arthur, y si usted dice, bueno, hermano Green, no debemos leer sus libros, etc., no he dicho eso. Si tuviéramos que leer solo los libros escritos por personas perfectas, no tenemos Biblia tampoco, porque Dios usó hombres pecadores para escribir este libro que es su palabra divina, santa y sin daño, sin error. ¿Ok? Creo que me entienden. Pero hermanos, no dejemos a un lado la Escritura. Testifiquen usando la Escritura. Hermano David, gracias.
¿Estamos o no? Todavía. Ok. Falta un poquito, hermanos. Hermano, ¿hay algún anuncio? Ok. Hay más tratados disponibles para los que quieren. Ok. Muy bien, hay tratados sin el mapa también de específica del país, entonces. Si ya recibieron, de chance a los que no han recibido. Mire, todos van saliendo. Y si sobra después, podemos contemplarles a ustedes otra vez. Vamos a hacer el llamado para el almuerzo en un ratito, hermanos, estén pendientes.